Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 21 de febrero. Ya en el ombliguito de la semana. O sea que puedo decir, Santiago, feliz miércoles para todos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, hoy vengo así como con agilidad, como con rapidez y como con ganas de hablar de finanzas, Rosy. Así que después de saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña durante esta hora, pues procedamos a contarles de nuestra agenda para hoy.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, ya que el gobierno estadounidense blindará los puertos de su país contra ciberataques.
De ahí nos movemos a la China, donde el primer recorte de tipos de interés de las tasas desde junio del año pasado, pues parece que pretende impulsar la financiación inmobiliaria.
Y una comisión de Estados Unidos favorece a República Dominicana en la investigación sobre las importaciones de aluminio.
Noticias de la AOA y de nuestra querida Rosana Ruiz. Muchos saludos para ti. Donde la ABA dice que el uso de la firma digital fortalece la seguridad jurídica y agiliza trámites.
Y para finalizar los factores, un artículo relacionado con una encuesta que me pareció muy interesante, donde indican que la economía es la principal preocupación de los dominicanos.
Seguiremos entonces con Conversando a Fondo, hoy con el señor Carlos Rijo, con quien conversaremos a fondo sobre los indicadores de morosidad en la banca.
Un tema muy importante. Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy. Hoy miércoles con el pulso del mercado que nos trae nuestro queridísimo Antonio Trujillo. Siempre y cuando la tecnología, ¿verdad, Santiago, nos permita?
Esperemos que sea así. En Formulemos el Algoritmo recibimos una pregunta de parte de nuestra audiencia que tiene que ver con el segmento del pasado viernes de Música para tu Bolsillo, en el que Rosy nos compartió algunos temas relevantes sobre la economía azul. Pues bueno, hoy nos preguntan qué otros tipos de economía dedicada a la sostenibilidad existen y Rosy lo contestará.
O sea que están bien pendientes, ¿verdad, Santiago? De los segmentos que tenemos aquí. Eso nos da muchísima alegría. Y para finalizar nuestro programa, siempre lo hacemos poniéndole esa cherry a nuestro pastel. Ustedes ya escucharon el menú que tenemos servido para todos ustedes esta noche y simplemente nos queda decir que quédense ahí con nosotros porque al regreso, señores, Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a los factores, como siempre, los mercados internacionales y el gobierno de Estados Unidos blindará los puertos del país con posibles ciberataques, dando nuevos poderes a la Guardia Costera para gestionar este tipo de situaciones o estableciendo nuevos requisitos para el uso de grúas fabricadas en China, entre otras medidas. El presidente Biden firmó hoy una orden ejecutiva que dará autoridad clara a los capitanes de puerto de la Guardia Costera para tomar medidas en casos de amenazas a la ciberseguridad. Estas medidas pueden ir desde restringir el movimiento de navíos sospechosos a establecer y verificar nuevos requisitos para el uso de la infraestructura portuaria. Además, el gobierno invertirá más de 20 mil millones de dólares durante los próximos 5 años en fabricación doméstica de grúas para su uso en puertos, con la esperanza de contrarrestar el dominio de la maquinaria china en ese sector. Estas medidas son claros ejemplos del trabajo que está realizando el presidente Biden para invertir en Estados Unidos, asegurar la cadena de producción del país y reforzar la ciberseguridad de las infraestructuras claves, según dijo en una llamada con la prensa a la Casa Blanca. Alrededor del 80% de estas grúas que se usan para transportar cargamentos de los navíos a tierra en Estados Unidos son fabricados en China. Esto según el almirante John Ban, quien es el responsable del comando cyber de la Guardia Costera. Dichas grúas se pueden utilizar y programar a distancia, lo que las hace vulnerables a ser explotadas, por lo que la oficina emitirá además una directiva que impone ciertos requisitos de ciberseguridad a los dueños y operadores de estas grúas.
Nos vamos para la China, donde el Banco Popular de China recortó ayer su tipo de referencia de los préstamos a 5 años por primera vez desde junio del año pasado, ampliando así los esfuerzos de Pekín por reactivar el mercado inmobiliario del país que en este momento sufre por cuenta de la quiebra de Evergrande. El Banco Central chino mantuvo sin cambios el tipo de interés de los préstamos a 1 año, que es el tipo de referencia para la mayoría de los préstamos a hogares y empresas en China, en el 3.45%. Sin embargo, el tipo de referencia de los préstamos a 5 años, que se aplica a la mayoría de las hipotecas, se redujo 25 puntos básicos hasta 3.95%, según un comunicado que fue emitido ayer por el Banco Popular de China. El recorte del tipo de interés a 5 años en la revisión mensual de febrero superó las expectativas que había sobre una reducción que estaba entre 5 y 15 puntos básicos, pero que efectivamente terminó siendo de 25 puntos básicos y que ha sido el mayor recorte puntual de este tipo de interés desde la última reducción de 10 puntos básicos que se hizo en junio pasado. China calcula sus tipos de interés preferenciales cada mes después de que 20 prestamistas comerciales designados presenten sus propuestas de tipos de interés al Banco Popular de China. Estos tipos de interés preferencial para préstamos suelen moverse en paralelo a su tipo de interés oficial a medio plazo, por lo que el banco mantuvo sin cambios ese tipo de interés para febrero el domingo. Recordemos entonces que estamos hablando de dos cosas. Uno, los tipos de interés a un préstamo a 1 año que los dejaron sin cambios. Y los tipos de interés a 5 años, que son la referencia del mercado hipotecario, donde redujeron 25 puntos básicos.
Y ya en nuestro país, la Comisión de Estados Unidos favoreció a República Dominicana en la investigación sobre las importaciones de aluminio. Y es que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, USCIT, realizó una investigación sobre las importaciones de extrusiones de aluminio a los Estados Unidos desde diversos países, en la que emitió un voto favorable para la República Dominicana, dando por concluidas las investigaciones respecto a nuestro país. Esto lo informó la Embajada Dominicana. La Embajada de nuestro país en Washington le dio seguimiento al caso e informó que esta decisión se encuentra en la publicación 5477. El reporte de la comisión afirma que se da por concluida la investigación en lo referente a las importaciones procedentes de la República Dominicana, específicamente la pesquisa que se estaba realizando por la importación de aluminio y por supuestamente encontrarse las extrusiones en venta en los Estados Unidos por debajo de su valor razonable. La República Dominicana fue el único país que salió favorecido en las conclusiones de esta investigación entre 15 países que fueron evaluados. La comisión determinó que existen indicios razonables de que una industria de los Estados Unidos se ve perjudicada materialmente por estas importaciones de varios países, excluyendo a la República Dominicana. La USCIT es una agencia federal independiente y no partidista, que casi judicial, que cumple una serie de mandatos relacionados con el comercio y que proporciona al presidente de los Estados Unidos y al Congreso un análisis puntero de alta calidad sobre las cuestiones relacionadas con el comercio internacional.
Bueno, vamos a hablar de la ABA, de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, que enumera una serie de beneficios que ofrece la firma digital para los usuarios que solicitan servicios legales y financieros. Efectivamente, La OAA señala y asegura que la firma digital beneficia la seguridad jurídica, la eficiencia en los procesos, el comercio electrónico, la inclusión y la equidad en las finanzas, aspectos que son provechosos tanto para los usuarios de servicios legales, financieros y otras áreas, así como para los profesionales que les asisten. La OAA recuerda que desde la promulgación de la Ley 12602 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, todo escrito que tenga que ser firmado, sea por una norma o por procedimiento, puede hacerse de manera digital, siempre que cumpla con los requisitos de validez requeridos. Puntualiza que los documentos firmados digitalmente son admisibles como medios de prueba y tienen la misma fuerza probatoria que los actos bajo firma privada en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civil. Además, no se les puede negar eficacia y validez por el solo hecho de haber sido firmados de manera electrónica, debido a su alto nivel de autenticación y no repudio, es decir, que su autor no puede negar su vinculación con el documento, lo que reduce el riesgo de fraudes y falsificaciones. En tal sentido, explica que este instrumento puede utilizarse en todo tipo de documentos, incluyendo contratos, acuerdos, formularios, entre otros. En los casos donde la ley ordena el uso de notarios de manera expresa, por tratarse de actos auténticos, la ABA apuesta por la incorporación del uso de firmas digitales en la función notarial.
Y continuando, en nuestro país fue realizada una encuesta que me pareció bastante interesante acerca de la preocupación de los dominicanos, en la cual la economía resultó como ganadora. Uno de cada dos dominicanos menciona algún asunto económico como el problema más grave en el país durante el año 2023. Esto reveló en el día de ayer la encuesta Barómetro de las Américas, República Dominicana 2023, tomándole el pulso a la democracia, dado a conocer por el Centro Académico de Investigación de Opinión Pública Latinoamericana, la POPLAV, de la Universidad de Vanderbilt. Este informe, presentado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y con auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, establece que en el 2023 la economía vuelve a colocarse como el problema más importante entre los dominicanos desde el año 2008. En el 2023, con 50%, la economía vuelve a posicionarse como el problema más importante de nuestro país. Esto fue por encima de la seguridad, que resultó con un 21%, y otros tipos de problemas que resultaron con 21%, mientras que la política resultó con un 8%. Si bien en el país se está enriqueciendo a un ritmo más acelerado en comparación con otros países de la región, los dominicanos también estamos experimentando inflación, brechas salariales y una falta de empleo de calidad que acompañan su notable crecimiento. Esto lo apunta la señora María Fernanda Boydi, quien es editora de este informe.
Con este factor terminamos nuestras noticias del día de hoy y vamos a unos breves mensajes comerciales para volver a conversar a fondo con el señor Carlos Rijo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde, empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días, ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate, mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro miércoles en el que venimos a aprender de riesgos, de impuestos, por supuesto de cumplimiento. Esta noche tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe Carlos Rijo, quien es presidente del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana y con quien vamos a tratar, les voy a decir un temita que a mí me llamó la atención y que comencé a investigar cuando la pandemia. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
Como le decía a nuestra audiencia, Carlos, pues hoy como con muchas ganas de conversar contigo, porque durante la semana previa y esta semana hemos visto diferentes notas de prensa en las que las entidades de intermediación financiera nos cuentan de su desempeño en el 2023. Un año que, según entiendo, fue bastante bueno para el sistema financiero, para la banca. Y ahí entonces a uno le surgen preguntas sobre el crecimiento de los activos, pero especialmente sobre el crecimiento de la cartera. Y cuando uno habla de cartera desde afuera, sin uno conocer tanto, de una vez en lo que se fija es en la salud de esa cartera, ¿verdad? Cuando a uno le deben dinero, que le deban dinero siempre es bueno, pero es mejor cuando el pagador es excelente. Entonces comienza uno a mirar cómo está esa cartera y para eso utilizamos algo que se llama el indicador de morosidad. ¿De qué se trata ese indicador de morosidad? Y después te tengo una pregunta un poquito más profunda sobre algo que en la banca se llama el indicador de morosidad estresado. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Arranquemos por la morosidad, si te parece bien, Carlos.
Me parece perfecto. Y es muy, muy bueno que iniciemos explicando qué es la morosidad simple para poder entender mejor ya ese otro indicador de morosidad estresada que publica de forma recurrente la Superintendencia de Banco. La morosidad simple, la que comúnmente conocemos en la banca como cartera en mora, es un indicador que busca determinar básicamente la calidad o el desempeño de un activo. En este caso, el activo viene siendo la cartera de créditos. Y se determina como el cociente entre la cartera en mora sobre el total de la cartera de créditos. Ahora, ¿qué es cartera en mora? Y esto es bueno tener esa separación de criterios o de definición, que en la banca se utiliza de forma diferente lo que es mora y lo que es cartera vencida. La cartera en mora es cuando la operación de crédito, la facilidad de crédito, tiene atrasos de 30 días o más. Y la cartera vencida es cuando esa operación crediticia tiene una mora que supera los 90 días. Entonces, tú me dirás, ¿y qué pasa con los atrasos de 1 a 30 días? De acuerdo a las normas contables en nuestro sistema financiero, de 1 a 30 días se considera un crédito vigente, ¿okay? No se considera un crédito contablemente como en mora o vencido. Entonces, esto es bueno tener en cuenta. Cuando vemos comúnmente, cuando nos dicen el indicador de mora, típicamente están tomando los créditos con más de 30 días de atraso, es decir, 31 días de atraso en adelante. Y ese es el indicador normal o el indicador simple. Entonces, ya cuando tiene más de 90 días, lo que también se le denomina cartera en default, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, ya una cartera que sobrepasa los 90 días de atraso, se considera que el cliente no cumplió con las operaciones, con las obligaciones crediticias, con su acreedor, y ya se considera un cliente en default. Y desde ahí empiezan los temas para poder determinar las posibles pérdidas por riesgo de crédito, ya cuando entramos en ese mundo de cuantificación de riesgos. Okay.
Oye, una pregunta que me acaba de surgir, perdóname, me voy a salir un poquito del tema. Si conoces la respuesta bien, y si no, la investigamos y la traemos después. Entonces, si una cartera todavía se considera vigente durante esos 30 días, digámoslo así, de atraso en el pago, ¿durante esos 30 días no se reporta al deudor a las centrales de riesgo, o cómo funciona esa parte?
Ok, cuando te refieres a la central de riesgos, te refieres a los buró de créditos.
A los buró de créditos, exactamente.
Ok, sí, mira, buena pregunta. Tú sabes que existe a nivel de la regulación una clasificación del cliente, una clasificación regulatoria que va desde la A hasta la E, y la D, la letra D, se divide en dos, D1 y D2. Todo cliente que tenga menos de 30 días de atraso, o sea, un cliente que tiene 28 días de atraso, para nuestra regulación es A, que es la mejor letra regulatoria. ¿Okay? Ahora, indistintamente de eso, los bancos, cuando reportan los buró de crédito, que tienen una obligación o un mandato de reportar cada 15 días las informaciones de crédito, sí reportan los días de atraso que tiene sin considerar esa regla contable de las instituciones financieras. Es decir, que si tú tienes un crédito con 10 días de atraso, en el buró te va a salir ese crédito en rojo, ¿verdad? Te va a salir el crédito en rojo con un atraso de 10 días. Aunque para fines regulatorios, de acuerdo a nuestras normativas vigentes, tú eres un cliente A, porque contablemente te considero como un crédito, valga la redundancia, vigente. O sea, es bueno tener esa diferenciación. Los bancos no dejan de reportar a los buró si el cliente tiene entre 1 y 30 días. ¿Entiendes? O sea, que digamos que ahí hay una connotación o una separación de la normativa y una condición diferente cuando se hace ese reporte.
Pero esa calificación A obviamente no es negativa, o sea que pues no hay problema con ese reporte, digámoslo así, ¿verdad?
No, la clasificación A es la mejor.
Exactamente.
Entonces, o sea, es la mejor.
Perfecto.
Los mejores pagadores están en A, o sea, la A comprende desde que tú estés totalmente al día con tus obligaciones, es decir, morosidad cero, atraso cero, o hasta que tengas morosidad 30, porque exacto, ya el punto de
inflexión ya, cambias de
ya
categoría.
Es más de 30.
Ahí ya la cosa se comienza a no poner tan bonita.
Correctamente.
Carlos, volvamos al tema de la morosidad. Entonces,
sí, entonces,
dime.
No, otra cosita que te quería aclarar de los temas de los 30 días, 90 días, es que en el caso de tarjetas de créditos, hasta enero 2022, una tarjeta de crédito con atrasos hasta 60 días se consideraba vigente. Y es para concatenar la pregunta que me hacías. De 0 a 30, para un crédito normal se consideraba vigente, y para una tarjeta era de 0 hasta 60.
¿Y eso ha cambiado ahora?
Sí, a partir de enero de 2022, ya las tarjetas de crédito se consideran igual que un crédito, que de 0 a 30 es que están vigentes, y ya después de 30 días, es decir, de 31 en adelante, ya se considera en mora, y cuando tiene más de 90 días se considera vencido.
Bien,
o sea que es bueno hacer esa aclaración para que se entienda bien el concepto.
Muy bueno. Así que si usted que nos está escuchando tiene una mora que no excede los 30 días, pues vaya y póngase al día en el banco para que no le aparezca una mala calificación en el reporte de los buró crediticios. Todavía está a tiempo. Si se le olvidó pagar, si de repente no tuvo el dinero a tiempo, todavía está a tiempo si está antes de los 30 días.
Es correcto.
Ahora,
es correcto.
Volvamos a nuestro indicador de morosidad, nuestro índice de morosidad.
Sí.
Entre mayor sea el valor de ese índice, pues entonces, ¿quiere decir que el banco está en mayor riesgo?
Mira, dijiste una palabra clave, riesgo. Y ahí es que viene la magia o viene el indicador de morosidad estresada a corregir eso. El indicador de morosidad simple no tiene una vocación directa de medir o cuantificar el riesgo como tal de una cartera de crédito. Porque como mencioné al inicio, en la definición es más bien para determinar la calidad o el desempeño de la cartera. Reconocemos que ese indicador es universalmente reconocido, utilizado en todo el mundo, pero como métrica de riesgo como tal, tiene sus limitaciones. ¿Recuerdas que en unos programas anteriores yo te comentaba que el riesgo es una visión prospectiva hacia adelante y que tiene siempre un tema de pérdidas y de probabilidades atadas en esa definición o en esa cuantificación?
Señor.
Y si te fijas, en la morosidad simple, lo que ves de forma, es como mirar un espejo retrovisor. O sea, está mirando lo que me pasó, lo que dejé atrás. Y es un tema para mirar desempeño. Y tú sabes que las instituciones financieras tienen muchos mecanismos para gestionar una cartera de crédito que puede modificar considerablemente el indicador de cartera vencida o de cartera en mora, y que no necesariamente eso implique una mejora en el perfil de riesgo, ni del deudor, ni de la cartera de crédito del cliente, de la institución, perdón. Por eso es que sí, mientras más alto sea el nivel de la morosidad, peor es la calidad de la cartera de la institución. Y sí, más riesgos posiblemente está enfrentando, pero no es la forma más correcta de cuantificar ese riesgo. Ese riesgo. Por ejemplo, cuando tú tienes una cartera vencida a, qué sé yo, por decir un número, a 150 días de atrasos, y el banco castiga esa obligación, ¿sabes lo que castigo es ya cuando la entidad reconoce como una pérdida incurrida el monto de la cartera y lo saca de libros contra las provisiones que tiene creada para ese crédito, y ya ahí se constituye como una pérdida incurrida? Ahora, ¿qué pasa con el indicador de morosidad? Disminuye. O sea, te lo ejemplifico de otra manera. Tú tienes una cartera de crédito de 200 millones de pesos y tienes 100 millones de pesos vencidos. Para poner el ejemplo más sencillo de calcular. Ah, bueno, tengo el 50% de la cartera vencida. Eso es malísimo. Ahora, de esos 100 millones de pesos, tú castigaste 50. Y ahora tú, y aparte que castigaste 50, desembolsaste 50 más. Entonces ahora tú tienes, bueno, tú tienes ahora 50 sobre 200, tú tienes ahora tu cartera vencida un 25. Tú dices, bueno, mejoré mi cartera vencida, pero mejoraste porque llevaste a pérdidas un monto de esa cartera. No hay una recuperación de la calidad de esa cartera, no hay una mejora en el perfil de riesgo de la cartera, no hay una mejora en el perfil de riesgo del cliente, simplemente fue un castigo. Lo mismo ocurre con las reestructuraciones. Bueno, un cliente que tiene varios días que no paga, le hago una reestructuración de deuda, le modifico sus condiciones, le modifico su tasa, le modifico el plazo. Le modifico una serie de situaciones o de condiciones del crédito que entonces lo hace o se considera como un crédito reestructurado. Eso disminuye la cartera vencida, pero realmente no hubo una mejoría en riesgos como tal. Entonces, esas son de las limitaciones que tiene ese indicador simple, que el indicador de mora estresada viene a corregir en parte, ¿okay? Porque tampoco no es algo absoluto. Porque siempre hay una parte de la gestión que pueden hacer las instituciones y de cómo controlar sus carteras de crédito y sus exposiciones. Pero cuando tú le coges a la mora simple y le agregas el monto acumulativo de castigos en los últimos 12 meses, le agregas el monto acumulativo de las adjudicaciones y daciones en pago en los últimos 12 meses, le agrega las reestructuraciones, etcétera, entre otros componentes, entonces ahí se construye la morosidad estresada y tú tienes una visión más certera de la exposición a riesgo de la entidad en su cartera de crédito.
Ok,
De
y
hecho,
entonces, ¿de qué se trata esa morosidad estresada? ¿Qué representa? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos de la calle? ¿O es algo muy técnico que le sirve solamente a las personas que están en la banca y a quienes los regulan?
mira, yo entiendo que le sirve perfectamente a las personas que están en la banca y que de cierta forma interactúan, ya sea con los órganos supervisores o reguladores del sistema financiero, pero también a ese usuario, común que tenga el interés de poder interpretar y entender realmente las condiciones de riesgo de la cartera de una entidad, también le es favorable. Es más, si tú te fijas, y te voy a hacer antes de explicarte cuáles son los componentes que incluyen la morosidad estresada, fíjate en algo. Toma el dato, y eso está público en la página web de la Superintendencia de Bancos, y mira el dato de la morosidad simple en los tiempos de pandemia, y mira el dato de la morosidad estresada en los tiempos de pandemia. En los tiempos de pandemia, la morosidad simple se mantiene estable, de hecho, hasta con tendencia a la baja, y baja un poco. Y tú dirás, bueno, como que te choca un poco entender que en un mundo bajo estrés, ¿verdad?, con problemas derivados de los protocolos de control de la pandemia, que hubo un cierre generalizado de gran parte del mundo, cierre de negocios, baja de la producción, tú dirás, bueno, ¿y cómo es que ahora la cartera de crédito de los bancos está mejor? ¿Verdad? Como que tú te chocas esa información, y eso fue lo que ocurrió. Pero cuando tú lo ves bajo el espejo de la morosidad estresada, el comportamiento fue totalmente contrario. Hubo un aumento significativo de la morosidad estresada. ¿Por qué? Porque muchas de las condiciones o muchas de los créditos, mejor dicho, de los clientes que se vieron afectados por las medidas de contención del virus, fueron reestructurados. Entonces, al momento de reestructurarte, las condiciones de tu crédito cambian y no se reflejan en la morosidad simple, pero sí hay un cambio de perfil de riesgo de tu cartera, implica mayores riesgos y se puede visualizar, en el indicador de mora estresada. O sea que la visión, por eso que decía ahorita cuando hablaba del tema de riesgo, mira, este es un ejemplo de cómo tú visualizas el riesgo con este indicador estresado y no lo visualizas de la misma forma con el indicador de la morosidad simple. Y eso, si tú a eso le agregas un tema de cobertura, por ejemplo, de provisiones, de esa cartera que está incluida en la morosidad estresada, y ahí te va dando también otra connotación de riesgo, y es qué tan cubierto está la entidad financiera ante esos riesgos, en cuál su perfil de riesgo, en cuál su perfil de riesgo se deterioró. Okay, entonces, para, digamos, decirte el componente y cómo se calcula, también es un cociente, pero en el numerador la diferencia es que aparte de incluir la cartera en mora, también incluye, recuerda la cartera en mora más de 30 días, aparte de la cartera en mora, incluye la cartera en cobranza judicial, incluye las reestructuraciones, incluye los castigos, incluye las adjudicaciones e incluye las daciones en pago. También tú lo puedes ampliar un poquito más si tú incluyes las exoneraciones. Es común ver que tú tienes, por ejemplo, un crédito y tienes 3 cuotas vencidas, por ejemplo. Y el banco te dice, bueno, te voy a disminuir las moras, parte de los intereses. Y bueno, págame X cantidad de dinero para que te pongas al día. Ahí hubo realmente una intervención del banco para que tú puedas estar al día, pero tú estás al día como con una ayuda. O sea, el perfil de riesgo del deudor está comprometido. ¿Entiendes? Entonces, ¿estás al día? Sí, pero ¿cómo estás al día? Porque el banco te exoneró una parte de las moras de los intereses. Entonces, ese tipo de situaciones se visualiza en un indicador de mora estresada y puedes tener una mejor visual, un mejor entendimiento y cuantificación del riesgo de crédito que tiene implícitamente la cartera de crédito. En el numerador está la cartera, pero también tú puedes jugar con esa variable para también descontaminar o presentar esa visual de riesgos más clara, y es también rezagando el denominador. O sea,
es decir, la morosidad estresada es más precisa. ¿Y podría uno decir que entonces también es más estricta?
Es más estricta y más precisa a la hora de evaluar el riesgo que está asumiendo una institución en su cartera de crédito. ¿Okay? O sea, tiene una visual más clara. Y yo siempre digo, lo digo a tono de chanza, ¿verdad?, que la morosidad simple no habla toda la verdad, ¿verdad?, que dice la verdad a medias y que No es que se desconozca el resultado o no se monitoree o no se dé seguimiento, pero como que necesito la otra parte de la historia, y la otra parte de la historia te la da la morosidad estresada.
Bueno, Carlos, muchas gracias por contarnos de estos indicadores de morosidad, que creo que son importantes a la luz de los resultados que publican las entidades de intermediación financiera. Que tengas una feliz noche y te esperamos pronto por acá en Sumas.
Muchas gracias, Santiago, y nos vemos en una próxima, en un próximo programa. Muy buenas noches.
Buenas noches, señor.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tiene orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y es ahora el momento de conocer las estadísticas semanales de nuestro mercado de valores. Y claro que sí, no se preocupen. Seguramente algunos datos curiosos que Antonio Trujillo nos trae todas las semanas sobre los mercados internacionales. Rosy, ¿por dónde quieres que empecemos? Elige tú.
Bueno, pues vamos a empezar con este pulso del mercado que siempre nos trae Antonio los miércoles, pues con los números nacionales, Santiago, con esas estadísticas importantes.
Listo, señor Trujillo, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a su sección.
Buenas noches, Santiago, buenas noches, Rosy, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que todo, que siga creciendo esa audiencia. Y empezamos, de una vez entramos en materia. Les cuento que del pasado miércoles 14 a ayer martes 20, el mercado bursátil dominicano ha movido 18 mil millones de pesos. Hace una semana hablábamos de 22.900, en esta vez tenemos una cifra un poco menor, pero hay cosas interesantes como el movimiento de ayer martes con títulos de renta fija por más de 7 mil millones de pesos. Y como una colocación de bonos, llegó la primera colocación de bonos del año, bonos corporativos, que se realizó el pasado miércoles. El día del mayor volumen de negociaciones en esta última semana fue ayer, con más de 8.600 millones. Y como siempre decimos, vamos, miremos rápidamente qué es lo que se negoció. Empecemos por decir del pasado viernes, la colocación de bonos corporativos, que me interesa mucho destacar. Hace una semana les había hablado de que salían esos bonos a mercado y de que estaban abiertos a todo público. La colocación se hizo por 5 millones de dólares. Entonces, son bonos de Heineken Investment Company, bonos en dólares que pagan 8.15% de interés. La colocación se hizo en un día, eso más o menos eso se equivalieron, esos 5 millones de dólares, a 294 millones de pesos dominicanos. Vale notar que en la colocación intervinieron 5 puestos de bolsa. Prima Valores colocó 89 millones, CCI 86, Parval 71 millones, JMMB 33 millones y Citi Inversiones 14 millones. Es la primera emisión de bonos corporativos que sale al mercado este año. Y lo bueno es que ya está en el mercado secundario, ya si ustedes no compraron, todavía se pueden adquirir, o bueno, todavía no, desde ya se pueden adquirir en el mercado secundario. En materia de renta fija, ese mismo día hubo una negociación importante, hubo negociaciones interesantes en materia de bonos soberanos de República Dominicana, bonos que vencen el año 44 con tasa cupón de 7.45% en dólares. Y ayer martes estaba señalando que hubo un volumen grande de negociaciones. Ese volumen grande corrió por cuenta en materia de renta fija del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Papeles del Banco Central fueron 3.700 millones y unos 3.300 en títulos del Ministerio de Hacienda. Se estaban negociando papeles que vencen el año 31 al 10 con tasa cupón de 10.25%. Y en materia de renta variable volvió a aparecer con un volumen de negociaciones interesante un fondo de inversión que siempre señalamos acá, que es el Excel, el Fondo Inmobiliario Excel 1. De este fondo inmobiliario se negociaron cuotas de participación por más de 1.000 millones de pesos. Y es muy interesante que se negociaron a 119,15 dólares. Recordemos que el valor nominal de cada una de estas cuotas es de 100 dólares cuando salieron al mercado. Ya estaban a 119. Sobre las acciones, hay que señalar que se han movido en rangos muy, muy estrechos, muy bajos. La acción de Promérica se ha quedado quieta en el Banco Promérica en 101 pesos. De hecho, esta mañana cerró también a ese valor. Y la acción de César Iglesias se ha movido entre 146, luego 145, volvió a 146 y esta mañana cerró a 147. Y el mercado de acciones va a seguir creciendo porque, como hablamos la vez pasada, vienen nuevos emisores de acciones. Y esto fue lo más importante del mercado esta semana, señores.
Antonio, muchas gracias por este resumen. Pareciera entonces que el mercado este año va a estar activo y ojalá que, como usted dice, de nuevo superemos los niveles de negociación del año pasado, que fueron muy buenos, ¿no? Un récord histórico. Antonio, sí, hablemos un poquito de los protagonistas del mercado, de lo que podemos esperar, de lo que le han contado a usted, que claramente nos pueda contar acá, ¿no? Porque habrán confidencias que de repente usted no puede contarnos acá, pero aquellas que sí puede, que tiene para decirle a nuestra audiencia.
No, y hay unas que se puede, además, que se saben públicamente y que son de interés de muchos inversionistas, como el caso del Banco Promérica. Hay un programa de emisiones de bonos que vence originalmente el 3 de mayo de este año. El programa recibió autorización de la superintendencia para continuar un año más, de tal manera que quienes tienen estos bonos tienen otro año para estar recibiendo intereses de estos bonos. Vencen en mayo del año 25. Hay más noticias también de fondos inmobiliarios. Advanced 1 compró otro inmueble, es una unidad funcional en el piso 13 del condominio corporativo 2010 en Santo Domingo. Otro inmueble que entra a engrosar el portafolio de Advanced y en general de todos los fondos inmobiliarios. Y quería señalar muy especialmente, insistir en la colocación de los bonos de Aina Investment Company, porque es la primera colocación de este año en materia de bonos corporativos, porque además ellos tienen un programa de 105 millones en total, ya han emitido 95, y repito, la tasa de interés 8.5% fija anual en dólares. Y estos bonos, además, todavía queda espacio para otra emisión, que seguramente vendrá, pero estos bonos en el mercado secundario seguramente van a estar muy demandados, porque es un momento muy bueno, porque presenta tasa de interés buena, y porque esta es la primera emisión que se viene, pero de muchas. Este año esperamos por lo menos 10 emisiones en el mercado de valores. Y teniendo en cuenta que el año pasado el total del mercado sumó más o menos unos 13 mil millones de dólares, este año tenemos que ir por una cifra cercana a los 18 mil millones.
Interesantes cifras, interesantes datos para el mercado, Antonio.
Así es, Santiago.
Ahora sí llega la parte que a ti más te gusta y creo que a Ivette también. Mercados internacionales. ¿Qué tiene para contarnos, señor
Y saber si tiene también, si nos trae algún ranking esta noche, Santiago.
Usted ya
Que
lo
no
mal
solamente yo
acostumbró.
lo es, claro, estamos muy mal acostumbrados y tiene un público que pregunta por el ranking.
Bueno, empecemos hablando de mercados de valores latinoamericanos. En México hay una nueva estrella y en el mercado de acciones y que nos demuestra que el mercado de acciones está abierto a todo tipo de empresas y que es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Ustedes han oído hablar del grupo Televisa, es un grupo muy fuerte en México, pero tuvo una decisión y sacó una serie de negocios que tiene de editorial, de juegos y sorteos de fútbol. Y todos los agrupó en un grupo que se llama Grupo Ollamani. El grupo Ollamani salió al mercado, hizo su oferta pública inicial esta semana en la Bolsa Mexicana, y hasta ayer el valor de las acciones se había triplicado. Este grupo Ollamani incluye, por ejemplo, al Club América del Fútbol, que es uno de los clubes más grandes de México, a la editorial Televisa y a una firma de servicios de Internet que se llama Internext. El mercado de acciones es muy importante y esa demostración de que hasta un grupo importante como este, que es dividido de Televisa, hasta confía en el mercado, quiere decir que tiene muchas posibilidades. Hablando de rankings, bueno, hay uno que tiene relación directa con los mercados de valores porque las criptomonedas van a seguir ganando posiciones en todos los mercados de valores del mundo. Entonces hay un ranking de los países que mejor se han adaptado, que ya tienen legislación, que mejor se han preparado, ya pueden negociar con mucha fiabilidad con criptomonedas. Es un ranking que hizo una firma de abogados que se llama Henley Partners. Los cinco países que en el mundo mejor están preparados para negociar, para recibir negociaciones con criptomonedas en sus sistemas financieros son Estados Unidos, el cuarto es Hong Kong, tercero Emiratos Árabes Unidos, el segundo Suiza y el primero Singapur. Pero en innovación y tecnología para criptomonedas, el primero es el Reino Unido. Y hay que señalar algo triste. Ningún país de Latinoamérica aparece entre los 20 primeros. Ninguno. No estamos preparados para negociar con criptomonedas. Hay que apurar en eso.
Ninguno, ni Brasil, ni Argentina, ni Chile,
Ninguno.
ni Colombia, ni México.
No. Ninguno. Entre los 20 primeros, no. Todavía
Increíble.
no tienen legislación, no tienen normas marco. Se negocian criptomonedas, pero no hay un marco legal jurídico básico, confiable, creíble. Y en cuanto a rankings, hay uno que no es muy alegre, pero hay que señalarlo, que es el ranking de competitividad que realiza el Instituto IMD, ranking de competitividad mundial, y que se basa en cuatro parámetros: la competitividad gubernamental, la económica, la empresarial y la competitividad de infraestructura. En el mundo, los cinco primeros son: el quinto es el Países Bajos, el cuarto Singapur, el tercero Suiza, el segundo Irlanda, y el país más competitivo del mundo en esos aspectos que señalé es
Ay, no me viene ninguno a la cabeza. ¿Y usted, Santiago? ¿Le viene alguno?
No, ¿cuál es, Antonio? Sorpréndanos.
Dinamarca, tiene el puntaje perfecto. Dinamarca es el país
Dinamarca.
más competitivo en materia económica, de infraestructura, en materia empresarial y en efectividad y en eficiencia de su gobierno. Pero en este índice sí aparecen los latinoamericanos. La mala noticia es que hasta el puesto 60 solo hay cinco países latinoamericanos. El primero de Latinoamérica es Chile, pero es 44 en el mundo, muy atrás. El segundo es Perú, pero es 55. El tercero es México, pero es 56 del mundo. El cuarto, Colombia, es 58. Y el quinto de Latinoamérica, el más competitivo, es Brasil, pero Brasil es escasamente 60 en el mundo. El más destacado en materia de competitividad, que es Chile, tiene con mayor fortaleza sus finanzas públicas, pero su gran debilidad son la falta de tratados internacionales. Bueno, y algo final, en eficiencia empresarial, ¿sí? La eficiencia medida por su sistema privado de empresas. De nuevo, el primero del mundo es Dinamarca. Interesante dato. Siempre salía Suiza y a veces algún país del sudeste asiático, pero Dinamarca es ahora el ejemplo mundial.
Wow. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con otro pulso del mercado.
Nos vemos próximamente, señor Trujillo. Gracias por esta información.
Listo, nos escuchamos en una semana en sumas. En sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Muy bien, hasta la próxima semana, Antonio.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, nosotros vamos a escuchar la pregunta que ustedes nos hicieron, que me parece muy al lugar y que se refiere a música para tu bolsillo del viernes pasado, donde hablamos de la economía azul. Pues bien, nos preguntan lo siguiente. El pasado viernes, en su segmento de música, hablaron sobre economía azul. ¿Podrían decir los demás tipos de economía dedicados a la sostenibilidad? Rosy, todo tuyo el micrófono.
Lo primero es que me encanta que estén tan atentos a nuestro segmento. Yo creo, Santiago, que después deberíamos, no sé, darle un regalito a algunos seguidores por esa atención. Piénseselo y luego me deja saber.
Okay.
Lo primero que tenemos que saber es que la economía sostenible se refiere a un tipo de enfoque económico que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, y esto es para poder satisfacer las suyas propias. En este caso se incluyen una variedad de enfoques y modos que, como tal mencionó nuestra seguidora o nuestra seguidora, pues la semana pasada hablábamos de economía azul. También existe la economía circular, que es una economía que se basa en reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de recursos. También existe la economía verde, y ya el enfoque de este tipo de economía está basado en promover el crecimiento económico al mismo tiempo que se reduce el impacto ambiental y se preservan los recursos naturales. En el caso de la economía azul, que era de la que hablábamos o en la que nos enfocamos la semana pasada, y es que este tipo de economía se centra en el desarrollo sostenible de los océanos y todos los recursos marinos. También existe la economía local, y esta básicamente, así como lo dice su nombre, se centra en la producción y el consumo de todo lo local. Esta economía promueve las prácticas económicas más sostenibles al reducir las emisiones del carbono asociadas con el transporte y al apoyar a las comunidades locales. Y por último, y no menos importante, también existe la economía de bajo carbono. Este enfoque de esta economía se centra básicamente en la reducción de las emisiones de carbono, como lo dice su nombre, y la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Santiago, yo tengo una propuesta. Como tenemos tan poquito tiempo y para poder desglosarlas un poquito mejor, creo que de los tipos de economía que no hemos hablado, yo creo que podríamos traerle música relacionada con algunos de esos tipos de economía que no hemos hablado así tan abiertamente y más general. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien. Echemos por adelante entonces con eso. Vamos a ver si este viernes o el próximo.
Pero me comprometo. Estamos comprometidos.
Miren, bueno, nosotros seguimos en sumas.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegamos al final de nuestro programa, pero llegamos con una frase poderosa, una frase que me encanta. Viene de parte del señor Johann Wolfgang von Goethe, quien fue dramaturgo y novelista. Y como tal, pues nos envía una frasecita que nos pone a reflexionar. ¿Quieres conocerla, Rosy?
Claro que sí, Santiago.
Dice, tiene mucho que ver con las finanzas y con los propósitos que nos hacemos. Tan pronto como creas en ti mismo, sabrás cómo vivir. Así que, señores, yo creo que en las finanzas esto aplica al 100%. Crean en la capacidad que ustedes tienen de hacer realidad sus sueños, de cambiar sus comportamientos, de mejorarlos, de plantearse objetivos y de cumplirlos. Crean en la capacidad que tienen de crear valor para ustedes y para quienes los acompañan en este camino de la vida. Y con esa frase de Johann Wolfgang von Goethe, nos vemos esta noche de sumas, pero nos reencontramos mañana jueves aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.